Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más, perdón, de Ópera Radio. Hoy, domingo 18 de abril del 2021, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara, sus instalaciones en la calle Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belén, Zapopan, Jalisco. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo en nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera y Salvador Tavera, que nos acompañan aquí este domingo. Pues yo les comento la frase del día. Esta dice, quiero decirles que es de Edward Benjamin Britten, este gran compositor inglés, que el día de hoy, pues el maestro Leonardo Gasparini me va a hacer favor de presentar la ópera, La Vuelta de la Tuerca, también conocida como La Vuelta del Tornillo, de hecho es como la traducción más literal, ¿no? The Turn of the Screw. Y él, que fue también un pedagogo muy importante, me refiero a Benjamin Britten, pues escribió esto: aprender es como remar contracorriente. En cuanto se deja, se retrocede. Así es, si dejamos de aprender, vamos para atrás, la corriente nos lleva y nos va dejando por ahí en algún rincón del olvido y de la obsolescencia. Entonces dice, aprender es como remar en contracorriente. En cuanto se deja, se retrocede. Bueno, él nació, por cierto, Benjamin Britten, el 22 de noviembre de 1913, fíjense qué coincidencia, el día de Santa Cecilia, de la patrona de la música, y falleció el 4 de diciembre de 1976, ambos acontecimientos en Inglaterra. Y bueno, vamos a decirles el menú del programa del día de hoy para que, pues, esperando que resulte atractivo y nos pueda acompañar. Hace 8 días dejamos un poco débil el dato de Franco Corelli, que nació el 8 de abril de 1921, es decir, se están cumpliendo 100 años de nacimiento de este gran tenor. Y hace 8 días, por estar también platicando de Belén Amparán y de algunos otros, Donizetti, de Stravinsky, pues ya no nos quedó mucho tiempo para hablar de Franco Corelli. Entonces hoy retomo un poquitito, simplemente quiero poner dos participaciones musicales de este gran tenor y hacer alguna referencia. También hace una semana Tania había preparado una biografía, una cápsula biográfica de este gran cantante. Entonces simplemente nada más para dar por terminado ese tema, porque 100 años pues vale la pena conmemorarlos, vale la pena recordar a este gran tenor. Posteriormente, es decir, después de las 10:30 tendremos el corte, y al regresar del corte me voy a enlazar vía telefónica con el maestro Leonardo Gasparini. Él no se encuentra aquí en Guadalajara, él está radicando en Querétaro, pero seguimos en contacto y bueno, me propuso esta serie de temas de óperas poco conocidas o poco difundidas, y pues yo con mucho gusto acepté. Primero, pues simplemente la participación de él es importante, y estos temas, estas óperas que vamos a tener los próximos 4 domingos, pues son títulos no tan conocidos, así es que pues ojalá que nos acompañen. Entonces a las 10:30 nos enlazamos con el maestro Gasparini, y de ahí empezaremos a escuchar el tema de La Vuelta de la Tuerca de Benjamin Britten, una ópera pues se podría decir de cámara, para, tiene, me parece, 16 elementos en la orquesta y 7 cantantes. En fin, será muy, muy interesante, sobre todo el punto de vista de un músico, de un director, como es el maestro Gasparini. Y si nos queda tiempo, porque no sé si, yo lo comenté que sería aproximadamente una hora, pero con los cortes y a lo mejor algunos comentarios, y si ustedes nos ayudan también con comentarios al teléfono o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio, bueno, pues podríamos prolongar esto cerca de las 12. Pero si nos da tiempo, bueno, metería algo de Montserrat Caballé, que también el 12 de abril, pero de 1933, nació ella, falleció el 6 de octubre del 18, de 85 años. Y bueno, ahí platicaremos un poquito de Montserrat Caballé, pero eso es solamente si no se agota, o más bien si se agota el tema de la vuelta de la tuerca de Benjamin Britten con el maestro Leonardo. Entonces, bueno, esos son nuestros, este es nuestro menú, que espero le resulte de su agrado y nos quiera acompañar. Y por otro lado también tenemos obsequios, tenemos 5 códigos para la sala digital del Conjunto Santander para la ópera Madama Butterfly. Tal vez ustedes recuerdan que ya hace algunos meses se estrenó también por medio de la sala digital esta ópera, y bueno, ahora está ya a su disposición en streaming a la hora que ustedes gusten. Me parece que tiene un costo de 80 pesos el código. Aquí en este caso, por cortesía de Santander, del Conjunto Santander, tenemos 5 códigos para ustedes, es decir, va a haber 5 ganadores. Y podrán apreciar, es una producción, a mí me parece bastante buena, bastante atractiva, una producción local, que también eso tiene mucho mérito, con cantantes también locales, como es Carlos López, como es César Delgado, como es Lorena Flores, en los papeles principales. Así es que, y la dirección escénica del Mosco, que bueno, de verdad vale la pena. No es una superproducción del Metropolitan o de algún teatro así súper importante, pero la verdad está bastante decorosa y bastante bien, bien hecha. Con sus detalles, como cualquier producción del Metropolitan o de la Scala o de donde sea, ya en lo personal podemos decir, ah, esto no me gustó, esto sí me gustó, pero en cierto, o sea, hablando en términos generales, es una buena apuesta. Hay que felicitar al Conjunto Santander también, que apuesta a talento local y que, bueno, en su momento aquí tuvimos inclusive a los cantantes, al director de la orquesta, que fue Enrique Radillo, estuvo aquí con nosotros platicando acerca de el mismo director de escena, también estuvo con nosotros. Así es que, pues, yo se la recomiendo, realmente es una buena producción. La grabación está muy bien hecha, con 5 cámaras o 6 cámaras y un buen manejo de luces. Así es que ahí está la invitación para que nos llame, son 5 códigos que tenemos para ustedes. Y también tenemos 2 sartenes de hierro fundido, marca JCE de 20 centímetros de diámetro con mango. Como digo, son 2 ganadores, es un sartén por ganador. Y bueno, estos sartenes tienen sus características especiales, que no es... No quisiera agregar mucho más, ya el que le gusta la cocina puede saberlo. Y pues bueno, yo agradezco nada más a JC ese patrocinio que nos da. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con algo de música. Y recordar que Franco Corelli, que se llamó Darío Franco Corelli, pues nació en Ancona el 8 de abril de 1921 y murió en Milán el 29 de octubre del 2003. Y bueno, entre el 1950 y 76, que fue cuando estuvo activo, realmente fue todo un éxito, ¿no? Con decirles que en el Metropolitan de Nueva York estuvo prácticamente 15 temporadas consecutivas, desde el 61 hasta el 75, ¿no? Donde todos los años tenía sus presentaciones y obviamente era ampliamente ovacionado. También habría que decir que hay quien no le gusta su manera de cantar, y hay inclusive algún crítico que dijo, no sirve para la ópera, ¿no? Se sirve de ella para los fines a los que no está destinada. Entonces, bueno, como en todo, les decía hace un momento de la puesta en escena, como todo, hay gente que le gusta, que no le gusta, pero sin duda fue uno de los mejores tenores del siglo XX. Vamos a escuchar una participación de él en la ópera de Verdi del Trovador, que son dos arias consecutivas, el Así bien mío, Así bien mío, y que luego viene, como era también parte de la estructura de la ópera belcantista, viene el aria, luego viene una pequeña intervención, y luego viene un aria fuertísima, que es el Dico e la Pira, muy fuerte. Entonces, fíjense aquí el contraste, Así bien mío, él está cantando a su novia, y lo tiene que hacer con cierta dulzura, con mostrar ese amor que tiene. En eso llegan y le dicen que sus enemigos tomaron de rehén a su madre, y además que la van a quemar en una pira, ¿no? La van a quemar viva, porque la consideran bruja. Por eso dice, Dico e la Pira, de aquella pira, madre querida, corro a salvarte. Y termina con un si bemol. Es un do con el que termina, pero muy bien timbrado. Pero mejor escuchemos a Franco Corelli en estas dos interpretaciones, Así bien mío y Dico e la Pira.
Oh, sera, oddio, dei barbari accese già la pietra. Ma sceglieme una sera, dove mi copre il ciglio.
Offrimi!
E il peggio, sappilo, mia fede.
Che vuole?
A te! Avvidi il rio spettacolo, quasi respiri, mi invola. Ravini nostri, affrettati, Ruiz! Ah, ah, odi, ah! Di quella pila lo rendo foco, tutte le fibre in base a un popo, tempi spegne
bien. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció Franco Corelli? Esta área, bueno, la cabaleta, muy brava, ¿no? Les decía que característico del bel canto, el área propiamente dicha, una pequeña intervención, y luego una segunda parte, que se le conoce como cabaleta, por ese ritmo cabalgante, ¿no? Padre infelice. Bueno, buenísimo. Bueno, creo yo que buenísimo. Ojalá que también ustedes estén disfrutando de esto. Perdón, no le di el crédito hoy a Gustavo García, que está aquí en controles y que gracias a él pues podemos tener este programa al aire. Es que muchas gracias, Gustavo. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer lo de las noticias musicales. Que tenemos estas secciones que nos prepara Dolores Estrada junto con Raúl Peguero, estos compañeros de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, y que hacen esta colaboración con Ópera Radio. Vamos a las noticias musicales y regresamos para oír algo más de Franco Corelli.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
En Europa continúan los cierres de escenarios de ópera. La Deutsche Oper de Berlín cerrada hasta nuevo aviso. La Ópera Estatal de Baviera cancela dos producciones. Francia inicia un nuevo periodo de cierres. Y en Estados Unidos, la Ópera de Dallas ha cancelado dos conciertos.
Ópera Radio.
En el mundo de streaming, el Teatro San Carlo di Napoli, Ópera Visión y el Metropolitan Opera han actualizado su programación. La Seattle Opera transmitirá la ópera Flight.
Ópera Radio.
Del 26 de abril al 7 de mayo se revisará la obra de Daniel Catán, destacado compositor mexicano, autor de varias óperas, a 10 años de su muerte. Será en la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre, en la ciudad de Puebla.
Ópera Radio.
Me Bien, pues gracias a Dolores Estrada, Lolita Estrada y Raúl Peguero que nos hacen favor de hacer esta colaboración. Y bueno, qué triste que siguen los cierres de los teatros. Parece también que en Francia se suspende toda la actividad. Qué barbaridad, todavía no tenemos esto de la pandemia. Aquí pues, hace 15 días estábamos en semáforo en verde, ahora ya estamos en naranja o en amarillo, creo. Y bueno, pues sigue sin controlarse esto. Aquí apenas empiezan a abrirse los teatros. Afortunadamente, si es que ya pues se quedó lo peor de la pandemia. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Es una noticia complicada esto de las cancelaciones de las presentaciones, pero claro, pues primero es la salud. Bueno, volviendo con Franco Corelli, que les decía que el pasado 8 de abril cumplió 100 años, se cumplieron 100 años de su nacimiento. Él murió en el 2003, ¿verdad? Pues a la edad de 82 años. Pero bueno, como un comentario familiar de cómo se relacionó con la música, pues los papás no tenían inquietudes musicales, pero el abuelo paterno, que se llamaba Augusto Corelli, él se esforzó por tratar de ser tenor. Y algo curioso que quizás no muchos saben es que el hermano mayor de Franco Corelli, que se llamaba Aldo, dejó la escuela para dedicarse a cantar como barítono. También dos tíos de Franco Corelli cantaban en coro, en el coro del Teatro de Lemuse, en Ancona. Y bueno, pues por ahí venía el gusanito. Yo estuve buscando a ver si había grabaciones del hermano de Aldo Corelli como barítono, y pues no encontré nada. Seguramente no, bueno, y sobre todo en aquel tiempo, ¿verdad? No era tan fácil hacer grabaciones. Entonces, pues no tengo un testimonio del hermano. Y el papá se dedicaba era constructor de barcos, y entonces Franco también intentó pues dedicarse a eso, a la arquitectura naval. Estudió ahí en la Universidad de Bolonia, pero pues un compañero que sí le gustaba mucho el canto, que era aficionado, lo invita a un concurso, y aunque no ganó Franco Corelli, el jurado le dice: oye, pues la verdad es que vale la pena que te pongas a estudiar y que hagas una carrera como cantante. Así pues entonces decidió entrar al Conservatorio Estatal de Música, el Gioacchino Rossini de Pesaro, y ahí estudiar canto. Y bueno, pues ya poco a poco fue tomando con esa presencia que tenía Franco Corelli, ¿verdad? Y esa voz de tenor espinto o dramático, pues le quedaban muy bien algunos papeles de este tipo, como este que hablamos de ahorita del trovador. Desde luego Andrés Chenier o payasos, en fin, óperas que le permitían lucir su voz. Y así pues se hizo de una fama bien ganada, aunque, como les digo, siempre hay retractores, siempre había críticos que no estaban pues muy de acuerdo con su manera de cantar, ¿no? Vamos a escuchar, ya para terminar con el tema de Corelli, el Nessun Dorma, pero es un Nessun Dorma que al final le voy a pedir a Gustavo que deje un poquitito los aplausos, porque la gente se vuelve loco. Es una grabación en vivo, y vean ustedes cómo reacciona el público al terminar el área de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Escuchemos Nessun Dorma y sobre todo ese final, cómo contagia. Bueno, yo digo que escuchemos también esos aplausos, porque creo que a nosotros nos puede ocasionar la misma sensación, nos puede causar la misma sensación de necesitamos desfogarnos con el aplauso, con el grito por lo que nos comunica Franco Corelli. ¿O qué piensa usted? Llámenos, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y además puede participar en la rifa de 5 códigos para la sala digital del Conjunto Santander, para que vea la ópera Madama Butterfly, una producción local que de verdad vale la pena. Y también tenemos dos sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro con mango. Así es que si a usted le interesa cualquiera de estos obsequios, pues márquenos. Y si no le interesa los obsequios, de todos modos, llámenos, denos su opinión acerca de Corelli o del programa o de esto que vamos a, de este título que vamos a abordar en un momento más, ya la tuerca, la vuelta de tuerca de Benjamin Britten con el maestro Leonardo Gasparini. Serán bienvenidos sus comentarios. Vamos entonces a escuchar a Franco Corelli en esta al alba, Nessun Dorma, que termina con Al alba vencerá. Adelante. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció esto? La locura en plena función. Y también Puccini, ¿cómo resuelve ese tema después del Vincheró? ¿Cómo va resolviendo musicalmente? Tarararán, tararín, tararán, tararán. ¡Uf! Genial, qué bárbaros. Bueno, espero que también ustedes estén emocionados escuchando esto. Y bueno, prácticamente 10:30 nos queda el corte, pero antes quiero darle salida a algunas llamadas y mensajes que nos han hecho favor de hacernos al 33-31-34-22-22 y también por medio de Facebook sus comentarios. Adelante, está aquí Renata Tavera, buen día.
Sí, hola, buenos días. Nos llamó Laura Curso para participar con los sartenes y nos agradece el programa y también nos dice que su mamá cuando era más chica la llevaba siempre todo a los teatros y por eso pues ella nos escucha todas las mañanas.
Ah, qué bueno, muchas gracias, le agradezco que nos escuche y que nos haya llamado.
También Lorenzo Márquez Franco está participando por los sartenes.
Ah, qué bueno, muy bien, bienvenido. Y Tania Rodríguez, por favor.
Claro que sí, Liliana Yáñez Bojado. Bueno, comenta en la foto que subió Salvador a Facebook. Dice, qué buena sonrisa, excelente domingo para todos en el programa. Ignacio González, te manda saludos, Ernesto, a ti y al maestro Gasparini.
Ah, Nacho, muchas gracias, un abrazo.
Y David Salazar participa por el sartén.
Debe estar contento que ganaron sus Chivas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a corte y mientras está el corte haré el enlace con el maestro Gasparini para entrar de lleno a esta ópera, La Vuelta de la Tuerca, de Benjamin Britten. Adelante, por favor.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 37 minutos. Y bueno, les había comentado que teníamos un invitado muy estimado, muy querido de mi parte, que es el maestro Leonardo Gasparini. Y que bueno, ahora ya no está radicando aquí en la ciudad de Guadalajara por el momento, pero que amablemente me ofreció pues hablarnos de algunas óperas, les decía al iniciar el programa, pues de que no son tan frecuentes en el repertorio operístico, lo cual me pareció muy interesante y sobre todo contando con la experiencia, los conocimientos que tiene el maestro. Le doy la bienvenida al maestro Leonardo Gasparini. Maestro, muy buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, Ernesto, un gusto estar contigo y con todos ustedes que nos escuchan nuevamente. Y esta vez para hablar de ópera, por fin, en tu programa,
sí,
que
sí,
a esto está dedicado, porque las veces precedentes se habló de otras cosas. Pero ahí estamos con esta idea de hablar de estas cuatro óperas, ¿verdad?, que no son tan frecuentadas en los escenarios de todo el mundo y tampoco, por consecuencia, por el público, por parte del público.
Sí, es correcto. En esta ocasión le toca la vuelta de la tuerca, que en realidad decía que bueno, literalmente sería la vuelta del tornillo. Esta ópera se estrenó en 1954, allá en tu tierra, ¿verdad? Precisamente.
Es correcto.
En tu tierra, en tu ciudad natal. Bueno, pues adelante, te dejo el micrófono, adelante.
Bien, entonces miren, no quiero hacer una exposición académica porque no creo que sea el caso, pero sí me gustaría guiarlos un poquito, presentarle esta ópera que considero ser uno de los acontecimientos mayores del repertorio lírico del siglo XX. La verdad, es una ópera que pongo en lo más alto de los niveles de todo el repertorio. La Vuelta de Tuerca es una ópera de Britten, es una ópera inglesa, ya de por sí esto es un aspecto que no es muy común, ¿verdad?, en el repertorio lírico, y está basada en una novela de Henry James, este grandísimo escritor nacido en Estados Unidos, pero britanizado en el transcurso de su vida, y los británicos lo consideran uno de sus escritores más importantes. Es un enorme escritor, y esta novela, que lleva el mismo título, La Vuelta de Tuerca, fue escogida por parte de Britten para hacer esta ópera. Entonces, vamos a ver algunas características de la ópera, si quieres.
Por favor.
Y intentaremos dejar el máximo espacio posible a la música, menos palabras posible. Como bien dijiste, fue presentada en el 1954, fue estrenada, y fue estrenada en el Teatro La Fenice, ¿verdad? Era una época de oro del Teatro La Fenice. Hubo también otros estrenos importantísimos. El que más se aparienta a este estreno de La Vuelta de Tuerca es The Rake's Progress, la ópera de Stravinsky, que también fue estrenada en Venecia en el marco de la Biennale de Música Contemporánea de los años 50, ¿verdad? Entonces, por esta razón, yo creo, también estoy muy ligado a esta ópera, después le contaré algunas anécdotas. Se trata de una historia psicológica, es una ópera densísima de acontecimientos dramatúrgicos, las cosas cambian muy rápidamente y siempre hay una sorpresa o algo que pasa inesperado, etcétera. Pero no en el término de una acción teatral, dramáticamente, tradicionalmente, decimos, definida, sino en el marco de una, llamámoslo un thriller psicológico, ¿verdad? Básicamente se trata de una historia de fantasmas y la protagonista es una gobernante que se debe de encargar de dos niños en una casa de campaña inglesa.
Casa de campo, ¿verdad?
Una casa de campo, sí, inglesa. Niños de muy buena familia, que tienen una educación perfecta. Escucharemos que estudian el latín, que tocan el piano, etcétera. Y esta gobernante tiene que ocuparse de ellos. Hasta ahí todo normal. Pero después sucede que interfieren en esta tarea de ella, interfieren estas dos figuras, que son dos fantasmas, de los cuales vamos a hablar, ¿verdad? Poco a poco yo seguiría el sinopsis de la ópera y vamos viendo qué sucede. Empezamos diciendo una cosa general, eso sí es muy importante, es una ópera dicha de cámara. Es decir, la orquesta que acompaña a los cantantes es una orquesta muy chiquita. Está formada, por indicaciones del compositor, por exactamente 13 instrumentistas. Un quinteto de cuerdas, un quinteto de alientos, percusiones, arpa y piano. Es una orquesta muy chiquita, pero gracias a esta forma, esta distribución tan rica y tan incluyente de todos los instrumentos, logra Britten hacer unas, dar unos colores a las música, a la música que varían enormemente de una escena a la otra. Los cantantes son cuatro, son básicamente voces agudas, hay tres mujeres, la gobernante, una señora que se encarga de la casa, son dos sopranos y uno de los fantasmas llamado Miss Jessel, que es un mezzo soprano. Después hay el tenor, que es el otro fantasma llamado Quint, y hay los dos niños, voces blancas, un varoncito y una mujercita, que deben ser cantados por niños, por niños cantores. Así se suele dar esta ópera. Entonces, dejar más espacio a las palabras, vamos empezando con el prólogo. El prólogo es una introducción donde el mismo cantante que va a ser el fantasma después explica la situación y les ruego escuchar la voz de Peter Pierce, el famosísimo tenor que fue compañero de la vida de Benjamin Britten, y que la verdad es un tenor, este Ernesto, que es típicamente inglés, es decir, no se trata de una voz así perentoria, una voz altisonante, pero tiene una capacidad de modular su voz, tiene, por ejemplo, una claridad de la pronunciación. Es algo verdaderamente excepcional. Empezamos con este prólogo, que es confiado al tenor, acompañado simplemente por un piano, como si fuera una música antigua, una ópera barroca, así, con algunos acordes, y él va explicando cómo la gobernante se acerca a este trabajo.
Bien, adelante con este prólogo.
It is a curious story. I have it written in faded ink. A woman's hand, governess to two children long ago. Untried, innocent, she had gone first to see their guardian in London. A young man, bold, offhand, and gay, the children's only relative. The children were in the country with an old housekeeper. There had been a governess, but she had gone. The boy, of course, was at school, but there was the girl, and the holidays now begun. This, then, would be her task, but there was one condition. He was so much engaged. Affairs, travel, friends, visits. Always something, no time at all for the poor little things. She was to do everything, be responsible for everything, not to worry him at all, no. Not to write, but to be silent and do her best. She was full of doubts, but she was carried away that he, so gallant and handsome, so deep in the busy world, should need her help. At last, I will, she said.
Bien, pues esto es el prólogo de esta ópera La Vuelta de Tuerca de Benjamin Britten, que estamos escuchando el día de hoy. Y bueno, comentaba con el maestro Gasparini, que oíamos hace un momento a Franco Corelli, pero aquí me parece importante hacer el comentario de ver cómo el ser tenor no quiere decir que puedes cantar todas las cosas de tenor. Es un repertorio para cada estilo de tenor. Este sería un tenor ligero, mientras que Corelli es un tenor espinto, un tenor dramático, y obviamente ni este tenor puede, bueno, no es que no pueda, lo puede cantar, desde luego, pero le va a dar la fuerza que requieren los papeles del tenor dramático, ni los tenores dramáticos pueden hacer papeles como estos, que son más líricos. Una voz bellísima, o sea, el timbre muy bonito, y sobre todo la dicción. No sé que si quieres agregar algo acerca de esto, o seguimos adelante con la trama.
Sí, seguimos adelante, tienes toda la razón, y toda la ópera está en este espíritu de expresividad muy internalizada, muy con medios muy íntimos. Se trata, de, como lo dije al inicio, de una ópera de cámara. Entonces, han oído que la gobernante, fascinada seguramente por ser una jovencita inexperta, por este gran hombre de negocio que la convoca a ocuparse de estos dos nietos, finalmente acepta, pero recibe una indicación muy importante, que será todo el movente de toda la ópera, es decir, no le debe molestar nunca a este tío, a este hombre que la... Al tutor, no le debe escribir, no lo debe llamar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya se anuncia esta extraña situación donde esta mujercita debe de tomar cargo de estos dos niños, pero sin poder de ninguna manera tener algún apoyo de parte de la familia o de lo que queda de la familia. Ya de por sí es una situación muy extraña. Bueno, lo que sucede es que ella se va, llega a la casa de campo, conoce los niños, conoce la institutriz, conoce la señora Gross que está ahí, la institutriz es ella, conoce la señora Gross que es la ama de casa, que la recibe, los niños son muy amables, etcétera. Y pasamos directamente a la próxima pista que he preparado, que será la escena 4. Déjame decirte algo importante.
Sí.
La ópera está estructurada de una manera muy precisa y muy, impecable. Es decir, sigue perfectamente su programa de composición. Es decir, que son 8 escenas en cada uno de los dos actos, 8 en el primer acto, 8 en el segundo acto, y cada escena viene siendo precedida por una breve introducción orquestal que anuncia un poquito los contenidos de la escena que sigue. Todas estas introducciones orquestales son variaciones del mismo tema que hemos apenas escuchado en la segunda parte del prólogo y que es un tema basado en una escala pentatónica, a lo mejor se recuerdan, así, pam, pa, pam, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, etcétera, ¿no? Y este tema viene variado, coloreado, etcétera. En esta escena número 4, que es la próxima pista que vamos a escuchar, vamos a escuchar una orquesta que presenta un jardín donde la gobernante está, la institutriz está caminando y ella dice qué bello, aquí todo es una maravilla, los niños son maravillosos, la naturaleza, se oyen los pajaritos cantar, etc. Con la aparición al final de esta pista, de este instrumento que Britten va a colocar de manera imprevista en la instrumentación y que anuncia, se darán cuenta inmediatamente, algo perturbante, y es la celesta, y es la aparición la primera aparición del fantasma, de él como fantasma. Entonces, un lirismo muy bello, y después al final esta celesta que nos anuncia ya que las cosas están por cambiar. Vamos, por favor, con la próxima pista.
Sí, muy bien, nomás quisiera recordar el teléfono 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y háganos sus comentarios, ya sea del programa, del tema, sugerencias, o participe en la rifa de 5 códigos para la sala digital del Conjunto Santander, para que vean Madama Butterfly, la versión que se hizo aquí en Guadalajara, precisamente en el Conjunto Santander. Y también tenemos 2 sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros con mango. Así es que si a usted le interesa participar en la rifa de estos obsequios, pues llámenos, y si no, pues también llámenos y háganos sus comentarios. Adelante entonces con esta área de la soprano, de la cuarta escena del primer acto de La Vuelta de Tuerca de Benjamin Britten. Thank you. Bien, ya estamos de regreso, pero tuvimos aquí una complicación en lo que estamos oyendo. No es el área de la soprano, que debe estar, yo la tengo como número 4. Pero bueno, ahorita de todos modos tenemos que ir a corte, ahorita regresamos, pero no sé si tienes comentarios, Tania, o...
Tenemos un comentario de Javier Acosta, que manda saludos a todos, dice: muy buen programa, participa por uno de los sartenes.
Ah, qué bien. Perdón, y aquí viene llegando Renata Tavera para hacernos algún... para comentarnos una llamada o unas llamadas que tiene por ahí.
Así es. Zenaida Nuño Galán está participando por los sartenes. Martilla Carrillo nos llamó para agradecernos a todos los esfuerzos para poner a Ópera Radio al aire.
Gracias, Martina.
También Susana González está participando por los sartenes. Dice: un gusto el programa, excelente equipo, lindo día.
Muy amable, muchas gracias.
Y Rosenda Manzano Rosales dice que qué gran equipo y que cuando se abre el teatro en el Diana.
Pues no lo sabemos, están, parece, ya programando cosas, pero por al aire libre o así en algún evento menos encerrado, pero así se cierta, no lo sé, pero vamos a estar atentos.
También está participando por los sartenes ella.
Ah, qué bueno. Pues vamos a corte y regresamos. Llámenos 33 31 34 22 22.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
¿Están sí. ¿Listos o no?
Sí, ya está todo arreglado. Adelante, por favor. Entonces, que nos equivocamos aquí. Yo puse primero esta de Tom Tom, ¿verdad? De
Piper. Hemos Sons. Escuchado un área que seguía a la precedente. No pasa nada. Han escuchado una música muy alegre, el juego de los niños, etcétera. Pero ya en esta también, al final de esta parte juguetona de los niños, de los dos niños cantores, ya aquí también había aparecido el instrumento de la celesta, que siempre, uh-huh, como decía, anuncia la aparición de este fantasma. Entonces, si quieres, por favor, pista
sí.
Número 02,
sí, sí,
es la llegada de la soprano en el bello jardín de la casa de campo, donde ella dice todo está magnífico, etcétera, y al final aparece la celesta porque ella empieza a tener estas visiones.
Sí, ya empieza a observar a los y fantasmas.
Y escuchen bien la lírica muy bella de esta soprano, es una melodía estupenda.
Muy bien, me gustaría nada más que comentaras un poquito más de la celesta, este instrumento que suena como campanitas, ¿verdad? Como...
Exacto, es un instrumento que parece derivado del piano, vamos, y tiene un sonido metálico, y que muy seguido, por ejemplo, en la literatura musical de las películas, por ejemplo, se acompaña con las situaciones de misterio, así, de...
Sí. Y en el cascanueces también muy usada. En fin.
El cascanueces, sí.
Bueno, vamos a, entonces ahora sí a escuchar el área de la soprano con los comentarios que nos hacías y regresamos.
Thank you.
Bien, aquí termina esta área de la soprano que bien nos decía el maestro Leonardo Gasparini, con quien estamos hablando por teléfono, para que me estás haciendo favor de presentar esta ópera de La Vuelta de la Tuerca, o también La Vuelta del Tornillo, de Benjamin Britten, y que bueno, vamos todavía en el primer acto. Pues esto que oímos, ya decía él, que es la soprano, pues narrando primero de la belleza o de lo bien que se siente de estar en esa casa de campo a cuidar a los niños, la institutriz, y pues va diciendo que bello y que bien el trabajo, aunque como decía ya cuando aparece la Celesta, pues ella está viendo ahí unos fantasmas que no se explica quiénes son o si son fantasmas. Pero adelante, maestro, por favor.
Sí, espero hayan apreciado la capacidad de Britten de colorear la orquesta para describir la naturaleza y después este repentino cambio. Va a haber otra escena ahora que sigue, será la pista número 04, por favor. Uh-huh. Y ahí vamos a escuchar una parte muy alegre de la orquesta de nuevo, con el protagonista niño varoncito que se llama Miles, que está haciendo una clase de latín con un tragalenguas estilo, yo diría, casi rossiniano. Britten tenía mucha simpatía para la música de Rossini, hizo hasta uh-huh. algunas paráfrasis. Y dice palabras muy difíciles y muy rápidas: amnis, axis, caulis, collis, clunis, crinis, fascis, follis, faustis, inis, etcétera, etcétera, etcétera.
No me vayas a hechizar, maestro.
Y van a escuchar eso. Y nuevamente cambia repentinamente en los cinco minutos que vamos a escuchar ahora. El niño dice, ya basta con estas cosas del latín, ahora quiero mostrarte, le dice a la institutriz, algo mío, y canta esta canción, Malo, esta aria muy sencilla, pero muy bella, que será el leitmotiv que acompañará, ¿verdad?, el niño hasta el final de la ópera. Vamos escuchando, por favor, la pista 04, ¿sí?
Adelante.
Thank you.
Bien, ya estamos de regreso. Esto es, nos comentaba el maestro Leonardo Gasparini, a quien tengo por el teléfono, y está comentando la vuelta del tornillo, la vuelta de tuerca de Benjamin Britten, y esta es la participación del niño que está siendo instruido, pues por instrucciones, vamos, de su tutor, que los manda a vivir a una casa de campo con una gobernanta y esta es la institutriz que está dándoles sus lecciones. Bien, pues yo quisiera, antes de pedirle que continuara con el argumento, por recordarles que tenemos el teléfono 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, y también tenemos comunicación por medio de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y quiero hacer una promoción ahorita. Tenemos 5 códigos para la sala digital del Conjunto Santander. Entonces, para que se vayan rápido a las primeras 5 llamadas o mensajes que nos manden, ya sea por internet, por Facebook, en Ópera Radio, o al teléfono, como les decía, al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, se van a llevar directamente las 5 primeras contactos que nos hagan por cualquiera de estos dos medios. Y ahora sí, adelante, maestro, por favor, con lo siguiente.
Bien, han escuchado entonces este niño con su clase de latín y después expresando su carácter más introvertido con esta canción, Malo, Malo, que no quiere decir nada, pero evidentemente es una referencia a lo malo, palabra latina que quiere decir malo. Y otra vez una identificación instrumental con el corno inglés, este instrumento que parece al oboe y que acompaña esta aria, y así será hasta el final. Sucede que empieza entonces a guardarse la calma idílica, la serenidad de esta gobernante, la cual empieza a ver estos fantasmas, empieza a ver que los niños están medios extraños, etcétera. El gran juego psicológico es que no se sabe, sobre todo diría yo en la novela, si los fantasmas existen de verdad o si son proyecciones de la inseguridad de la propia gobernante. Una de las diferencias fundamentales entre la novela y la ópera, y en la ópera se va a entender por qué, es que en la ópera los dos fantasmas cantan, en la novela ni hablan, solo se presentan. Se presentan así.
Solo aparecen.
Pero no aparecen. Es evidente que en una ópera era necesario que cantaran. Aquí llegamos al final del primer acto, donde por fin llega el fantasma, el mismo tenor que cantó el prólogo, de nuevo Peter Pears, introducido de nuevo por el instrumento de la celesta, y van a escuchar cómo hace un vocalizo, es decir, puras notas sin palabras, que parece verdaderamente un encantador de serpientes, ¿no? Uh-huh. Y que se nota cómo tiene esta melodía insinuante que hace de todo para conquerir y para insertarse en el alma pura del niño. Escuchamos, por favor, es la aparición entonces de Quint, uh-huh. Así se llama el fantasma, hombre. Es la última escena del primer acto y para nosotros es la pista número 05, por favor.
Correcto. Adelante, entonces. Llámenos 33-31-34-22-22 o escríbanos a nuestra página de Facebook Ópera Radio. Adelante. Bien, terminamos esta parte. ¿Nos quieres decir, por favor, maestro Leonardo Gasparini, qué es lo que escuchamos ahorita?
Hemos escuchado el final del primer acto, donde aparece el fantasma Quint con esta melodía estilo coloratura, como tú justamente comentabas, y él interactúa con el alma pura de este niño, seduciéndolo, decimos, ¿no?, y llevándolo hacia la malignidad. Es un diablo, es una representación del diablo, el uh-huh. fantasma Quint, y la alma pura del niño está seducido, etc. Y todo eso se juega con una expresividad musical muy, muy específica, que es la de esta ópera.
Bien.
Entonces, en el segundo acto, la gobernante ya se da cuenta que las cosas no son exactamente como ella pensaba, y suceden muchas cosas, y viene la próxima pista, será la carta. Eso me recuerda otras óperas, el momento en el cual la soprano decide escribir una carta es siempre un momento muy dramático. Suficiente pensar en La Traviata, ¿verdad?, en el segundo acto.
Claro. En el Gino Nevin.
Exacto. Entonces aquí vamos escuchando la agitación que precede la propia escritura de la carta, expresada por la orquesta nuevamente, y después ella está redactando la carta acompañada por la orquesta sin cantar, y después lee esta carta en un momento de gran intimidad y dice: no puedo irme de aquí, pero decide escribirle al tutor y le pide perdón con una infinita dulzura que ahora van a escuchar en la pista 06.
Muy bien. Sí, esta carta, como el tutor, lo dijiste tú al inicio, el tutor dijo que no quería que se le molestara.
Exacto.
Y le deja toda la autoridad a ella, pero al ver todos estos fenómenos y que están sucediendo, pues dice: perdón, pero sí me veo obligada a enterarlo. Bueno, entonces vamos a escuchar esta área de la carta y regresamos. Sí, la 06. Y no sé si ligamos de una vez al corte de la media.
Perfecto.
Ándale, pues. Entonces, adelante con la carta y luego nos vamos al corte de la media.
My car!
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11:35 a.m. Hoy me hace favor de estar platicando sobre la ópera La Vuelta de Tuerca de Benjamin Britten, el maestro Leonardo Gasparini, que lo está haciendo de vía remota por teléfono porque no se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, espero que les esté resultando de su agrado. Les recuerdo los teléfonos 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. También le comento que ya los 5 pases, los 5 códigos que promocionábamos hace un momento de las llamadas o de los mensajes que nos, los 5 primeros que llegaran, pues ya los tenemos. Muchísimas gracias por reportarse. Más adelante daremos los ganadores, o si quieres decirlos de una vez para que se vayan preparando, a reserva de que los pongamos en la página al final del programa.
Claro que sí. Los códigos son para Ignacio González, Montserrat Gómez, Edith Reynoso, Jesús Pimentel y Ofelia Brambila.
Bien, pues ellos son los ganadores de este código para que puedan apreciar la ópera Madama Butterfly. Y si no se lo ganó usted o le interesa, pues es a la hora que usted guste, se conecta a internet, se va a la página de Conjunto Santander, a la sala digital, y el boleto, el código le va a costar 80 pesos y ahí puede usted apreciar la ópera. También lo que sí todavía están vivos es la rifa de 2 sartenes. Habrá 2 ganadores de un sartén cada uno de hierro fundido, marca JCE de 20 centímetros de diámetro con mango. Pero bueno, ahora sí ya, después de los anuncios, regresamos con el tema. Maestro, por favor, que sigue. Ya estamos en el segundo acto y último, ¿no? Este
es... Sí, ya estamos aproximándonos al final, acercándonos al final. Y han escuchado cómo la gobernante decidió escribir esta carta con mucha dulzura, la lee y dice: perdone, sé que rompo la ley del silencio que usted me impuso, pero necesito verlo, etcétera. Cosa que no va a suceder, por supuesto, en la ópera. Y el fantasma, en la próxima pista, el Quint, anima y incita, como se dice, convence al niñito Miles a robar la famosa carta. Y ahí vamos a escuchar la próxima pista, la cual inicia con esta parte prácticamente casi hablada del tenor, que le dice: tómala, tómala, take it, take it.
Easy to take. Sí.
Sí, es muy fácil tomarlo, tómala, tómala. Él es un fantasma. Y entonces no puede agarrar la carta, pero...
por medio del niño lo logra.
Actúa en la alma del niño y el niño sí la va a robar y a esconder, de manera que esta carta nunca llegaría al tutor.
Al destinatario, ¿verdad? Sí.
Sigue una parte, en esta misma pista, de un piano que van a escuchar. Es una especie de falso Mozart. Y es el niño que, después de haber hecho este tiro muy maligno, retoma su inocencia y se pone al piano como niñito, como alumno de piano. Después le contaré algo. Es otra vez un cambio de situación muy, muy teatral, muy, muy rápido en esta ópera, que es un continuo de alternancias, así de situaciones completamente diferentes. Por eso es tan fácil y tan gustosa de seguir cuando uno la ve en
teatro.
Vamos, por favor, con la pista número 07.
Bien, adelante entonces.
Written has written.
What has she written? What has she written? What has she written? What has she written?
She has told all she knows, all she knows.
What does she know? What does she know? What does she know? What?
It is there on the desk, there on the desk, there, there.
Easy to take, 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 easy to take.
Bien, bueno, rompimos ahí abruptamente porque obviamente son obras que no o sea, está ligado todo, pero bueno, esta es la parte donde nos decía el maestro Gasparini, el niño toma la carta que estaba dirigida para su tutor y luego, bueno, toca el piano. Tenemos unas llamadas o mensajes, por favor, Tania.
Claro que sí, Ana Belén Díaz manda, dice muchas gracias y excelente programa.
Gracias a ella que
Jaime nos llamó. Cervantes dice, buenos días, excelente programa, los felicito. Pregunta cuando se vuelve a presentar con nosotros el maestro Perales. Dice que igual que con el maestro Gasparini, con Gamaliel Ruiz, siempre se tratan temas interesantes.
Ah, muy bien. Pues lo de Perales, a lo mejor pronto, porque hablé con él la semana pasada y ya, como siempre, está preparando otro concierto, es incansable, José Perales, y comentamos de que sí. Promocionaba su concierto aquí, entonces quizás pronto esté con nosotros.
Juan Carlos González Cruz y Farid García, ellos todos participan por los sartenes.
Ah, qué bueno, muchas gracias por llamar al 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o por medio de Facebook en nuestra página de Ópera Radio. Adelante, maestro, pues ya estamos llegando casi al final del...
Así, sí.
De la ópera.
Hemos escuchado el niño que robaba la carta y después, muy inocentemente, así, retoma su vida normal, se pone al piano, etcétera. Todo eso, de más en más, preocupa a la gobernante y se llega a la escena final. Déjame describirte solo una cosa. En la Fenice de Venecia se se da esta ópera con una cierta regularidad por haber sido estrenada ahí. Yo he visto varias producciones, primero como espectador, después he trabajado adentro, etcétera. Después personalmente la he dirigido, pero no en Venecia, en Francia, más recientemente, ¿verdad? Varias veces. Uh-huh. De una de las producciones que recuerdo en La Fenice en los años 80, había ahí, creo siga, un maestro correpetitor, de pianista, una parte como una columna del teatro La Fenice, maestro Lazzarini, así se uh-huh. llama, el cual tiene dos hijas, músicas, y cuando estas hijas en los años 80 tenían 10, 12, no sé, 13 años, las había instruido y las presentó como las dos protagonistas. Una de las dos le cortó el pelo muy corto para que sea como varoncito. Y la cosa extraordinaria que nunca he visto en ninguna producción sucesivamente es que esta niña que hacía la parte de Miles también tocó el piano en directo esta partecita que ustedes acaban de escuchar. Entonces era muy bello.
Mira bien, qué bien.
Llegamos al final, entonces aquí se desenlaza toda la cosa. Hay este último trío entre la terceto, más bien se dice en el lenguaje operístico, entre la gobernante, el niño Miles y el fantasma Quint, donde finalmente el niño acepta de decir que sí ve Miles, ve el fantasma, uh-huh. pero en el mismo momento en el cual acepta, en realidad se muere. Y la gobernante le queda a este niño en sus brazos, y aquí Britten utiliza otro procedimiento de lo más clásico de la ópera, es decir, que sobre el mismo ritmo y sobre la misma melodía, los dos, es decir, ella y el fantasma, dicen las cosas exactamente opuestas. Es decir, ella dice... Now all will be well, ahora todo estará bien, y el fantasma dice now I must go, y lo dicen simultáneamente, y después le dice, ella dice siempre simultáneamente al tenor, dice junto lo hemos destruido, y él dice adiós Miles, adiós, y la gobernante se da cuenta que el niño en realidad sí era víctima de las influencias tremendas de este diablo fantasma, y uh-huh. se le muere en los brazos, y la ópera termina trágicamente con la cantante que canta en pleno lirismo, yo diría casi dramático, la cancioncita Malo que hemos escuchado al inicio, y así termina la ópera con este gran, ¿cómo se dice?, expresividad lírica, y después se va en un disminuyendo hasta desaparecer en la nada. Escuchamos, por favor, la pista número 8.
Muy bien, adelante.
Oh,
Bueno, pues este es el final de la ópera La Vuelta de Tuerca de Benjamin Britten, en esta ocasión pues narrada y comentada por el maestro Leonardo Gasparini, quien me hizo favor de aceptar este enlace telefónico para poder hacer estos comentarios. Y también quiero decir que él preparó la música, él seleccionó los tracks, me hizo favor de mandármelos y ya aquí los presentamos a ustedes. Pues maestro, te agradezco mucho, muy muy interesante tu participación, y la próxima semana tenemos otra ópera, ¿no? Poco de poco conocida, de no tan frecuentemente presentada, se trata de La Bella Durmiente.
Sí, casi nunca representada, La Bella Durmiente de Ottorino Respighi, es totalmente otra cosa, y por supuesto uno recuerda el ballet de Tchaikovsky, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero es en este estilo, así, de fábula, de cosa muy, muy atractiva. Espero les haya gustado, es una ópera muy, muy especial, La Vuelta de Tuerca, y espero que esta pequeña presentación les haya dejado ganas de conocerla más, ¿verdad?
Claro que sí. Pues te agradezco mucho y Dios mediante estaremos el próximo domingo con estos comentarios. Yo creo que vamos a empezar un poquito más temprano, 10:15 o así, para poder tener suficiente tiempo, ¿verdad?
Magnífico.
Gracias,
muchas
maestro.
Gracias y un gran saludo a todos los que nos escuchan.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Bueno, él fue el maestro Leonardo Gasparini, que me hizo favor, como les digo, de platicar de esto. Espero sus comentarios. Ya la próxima semana tendremos esta ópera de La Bella Durmiente de Ottorino Respighi. Yo les soy sincero, ni siquiera sabía de su existencia. Así, bueno, perdón por mi ignorancia, pero yo creo que será el caso de muchos que no la conocen. Entonces es una buena oportunidad. Escúchenos el próximo domingo. También estará la participación del maestro Leonardo Gasparini. Tenemos unas últimas llamadas.
Así es, María del Carmen Torres llamó y dijo que le manda un saludo y agradece al maestro Gasparini por su sapiencia.
Ah, gracias.
También María del Refugio Gutiérrez está participando por los sartenes, y Leticia Gutiérrez Jiménez.
Muy bien, bueno, pues vamos a proceder ahorita a la rifa. Y quiero decirles que, bueno, como ya no nos queda tiempo, sí voy a pedir que nos pongan ya para despedir el programa y cerrarlo. Es el final de la ópera Don Carlo de Verdi, donde hablábamos de Montserrat Caballé, que yo les decía que seguramente no íbamos a tener tiempo. Pero ella nació el 12 de abril de 1933 y murió el 6 de octubre del 2018 a los 85 años de edad. Y es un final extraordinario. Dura 15 segundos dando la nota y es un sí natural. Los ganadores, por favor.
Claro que sí, los ganadores de los sartenes son Susana González y Lorenzo Márquez Franco.
Estos sartenes tienen que recogerlos en Gavino Barreda 1287, cerca del Parque González Gallo. En nuestra página de Facebook aparece la dirección.
Y bueno, repetimos los nombres de los ganadores de los códigos: Jesús Pimentel, Ofelia Brambila, Edith Reynoso, Montserrat Gómez e Ignacio González.
Muy bien, bueno, a estos ganadores de los códigos, el propio Conjunto Santander les va a hacer llegar por medio de su correo, que nos hicieron favor de dejarnos, el número de código para que ustedes se conecten y puedan ver en el momento que ustedes gusten la ópera Madama Butterfly. Y si no, les digo, cuesta 80 pesos, pueden también adquirir ahí su código. Pues de esta manera terminamos el programa. Les doy las gracias a Tania Rodríguez, a Renata Tavera, a Salvador Tavera por estar aquí también, desde luego a Gustavo García por estar en los controles. Yo soy servidor Ernesto Álvarez, los espero el próximo domingo en otro programa de Ópera Radio. Ya me traicionó el subconsciente de hace 20 años y hacer encuentro con las obras maestras. Vaya. Bueno, entonces escuchemos a Montserrat Caballé con este final. Escuchen sobre todo esa manera de terminar y también el teatro como se le vuelca. Thank you.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.